Bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. Saludos a todos los que nos están viendo a través de Live, a través de YouTube también. Y también a todos los que nos están escuchando a través del podcast. Esto será retransmitido a través del Instagram IGTV. También será transmitido a través de Cultura de Servicio. Y también será transmitido por el podcast Aprender para Emprender. Hoy tengo el placer de contar con un cuencano que ya no vive en Cuenca, pero a pesar de no estar en Cuenca, él es cuencano de corazón. Vive ya algunos años fuera del país, sin embargo, todos los años, a excepción de este, ha venido a Ecuador y sobre todo a Cuenca. Es un artista reconocido ya en el medio internacional. Ha participado en algunas de las organizaciones de eventos más grandes de Estados Unidos. No voy a nombrar cuáles todavía, sino hasta un rato más que él mismo pueda exponer. Y pues bueno, vamos a conversar con él un poco y nos va a contar sobre su experiencia en el tema artístico y también en el tema de eventos. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos emprendedores en este momento y muchas personas que están pensando en invertir tanto conocimiento como dinero y tiempo en abrir su negocio, su emprendimiento en cuanto a eventos. Y vamos a conversar con Fernando y nos va a contar su experiencia, sus puntos de vista, aparte de eso, cuáles son sus expectativas en el futuro, qué fue para él lo difícil, lo fácil en cuanto a poder llevar esto a cabo, ¿no? Fernando ya está conectado, así que vamos a invitarlo. Como les decía, pues yo conocí a Fernando algunos años atrás trabajando en el Hotel Dorado. Fernando,
¿Cómo estás, mi querido Romeo?
¿cómo estás, Fernando? ¿Todo bien?
Pues aquí, ¿cómo ves? Aquí metido en la casa sin hacer nada, ¿eh? Bueno, no te creas. Metido en la casa nomás y comiendo y engordando más, nada más.
Qué bestia, oye, sí, estas son las épocas para eso mismo.
Totalmente, totalmente. Oye, Romeo,
Oye,
pues
¿cómo has estado?
bien, tranquilo, bien, o sea, planeando como todo el mundo qué es lo que vamos a hacer en la próxima, lo que nos espera ahora, ¿no? Porque este rato que estamos en casita, todos muy felices y contentos, tenemos que ponernos a pensar qué es lo que viene después. Entonces, eso es lo que me tiene un poco preocupado y pues me ha mantenido haciendo cosas y preparándonos para lo que viene ahora próximo, ¿no?
Correcto. Oye, te quiero hacer una pregunta. Justamente vos hablabas de esto, pero ¿los artistas no se inspiran más cuando están como que metidos en su casa, tienen más tiempo para reflexionar las ideas, como que se inspiran? ¿Cómo te ha venido a vos este tema de estar en la casa en cuanto a la inspiración?
Mira, tienes toda la razón en eso, no quería meterme por ahí, pero porque estaba pensando, lo que pasa es que tengo dos vidas, como todo el mundo dice que tengo multifacético, ¿no? Entonces tengo la vida como artista y la otra vida de empresario que tengo una compañía de eventos y marketing, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, estoy desesperado un poco por el sentido de que hay que hacer trámites con los gobiernos, más los empleados que tienes que, o sea, pues no los puedes echar a la calle, porque además son un grupo casi de amigos y de familiares, porque ya nos hemos hecho así, ¿no? Y por el otro lado artístico, por supuesto, sí, estoy haciendo un montón de cosas, tengo en mente una exposición próxima, entonces he estado tratando de las horas, relajarme con eso. Por lo general dedico todos los días un poco para la parte creativa dentro del arte y de hacer cosas, ¿no? Pintar y sobre todo he estado tomando un montón de cursos en el internet también de los nuevos pinceles electrónicos, ¿no? Que no nos podemos quedar atrás porque todo se está moviendo por ese sentido. Bueno, eso es lo, no sé si te contesta, pero por supuesto, sí, cuando tienes estas cosas que nos da la vida, es cuando los jugos de creatividad empiezan a moverse, ¿no? Entonces, yo diría para toda la gente, no solamente para los artistas en estos momentos, ¿no? Es para todo el mundo que tenemos que empezar a sacar desde adentro todo lo que tenemos, porque de una manera o de otra nos tenemos que reinventar. Es una palabra súper importantísimo este rato en nuestras vidas, que es, como te digo, o sea, no solo preocuparnos, sino ver de verdaderamente qué es lo que puedes hacer además de lo que tú estabas haciendo hace 2 meses atrás, ¿no? Porque nos tenemos que empezar a pensar por montones de otros lados.
Bueno, entonces vamos por el principio. Yo cuando te conocí solamente con tu faceta de artista. La parte de empresario, como que en ese entonces yo no la conocí hasta que después ya viví que estabas metido en el tema de los Oscar y que estabas decorando por ahí también en Hollywood el tema de los Minions. Entonces, dame, ¿cuál de las dos ideas fue primero y cómo fue que pudiste separar las dos ramas de acuerdo a tu experiencia?
Mira, nunca me habían preguntado de esa manera, pero te voy a contestar. Para mí ha sido, en realidad, o sea, fácil ha sido esto, porque yo siempre tomaba el hecho de haber venido a Estados Unidos, pero desde chico, cuando estaba en Cuenca, o sea, no es que crees que llegué acá a Hollywood y boom, ya me dieron el trabajo así, ¿no? O sea, esto empezó desde que estaba en Cuenca, o sea, era siempre. Siempre ha sido un quehacer de cosas, o sea, siempre buscaba cosas para hacer en teatro. Tenía en Cuenca un grupo de títeres de teatro, tenía un. O sea, íbamos a las fiestas infantiles, a los niños, a darles, a dar, o sea, a dar esa cosa. Yo tenía un trabajo estable, era profesor y director en el Museo de Arte Moderno de Cuenca, pero el tiempo libre, o sea, tenía un montón de tiempo, según esto, para ir a la universidad, para ir a. Y tenía, me daba, porque además recuérdate que yo tenía que yo mismo pagarme los estudios, pagarme la vivienda y todo, porque ya no estaba, aunque estaba cerca de la familia, pero tenía que yo mismo sacar la plata, ¿no?
Ya,
Y por ejemplo,
tú te
imagínate, había una tienda chiquitita en Cuenca que vendía cositas, y entonces yo dibujaba cositas así, y para vender ahí dibujaba y carta y tarjetas y cosas así. O sea, siempre tuve cosas para hacer. Y cuando me vine a Estados Unidos, pues yo estaba trabajando para el Museo de Arte Moderno y todo, y con los títeres y con toda la historia, entonces dije, bueno, voy a probar un tiempo en Los Ángeles a ver qué se puede hacer. Y claro, yo también venía con toda la idea de que, uy, yo puedo ser actor, puedo ser esto, puedo ser el otro. Pero nunca me di cuenta que eso no, que Hollywood no es eso nada más, o sea, venir y actuar. Hollywood tiene un montón de otras cosas, o sea, te pones a ver todas las cosas detrás. O sea, mucha gente llega acá y llega frustrada cuando llega a Los Ángeles y dices, ah, es que yo voy a triunfar como esto, no, 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 no. O sea, la vida te enseña que no es eso. Entonces, mucha gente se deprime, cae en las drogas, se va corriendo, se regresan a sus ciudades, a sus países, porque piensan que eso es todo, pero no tuvieron el chance de experimentar otras cosas. Entonces, cuando yo llegué acá, te digo, o sea, yo, gracias a Dios, conseguí un trabajo en el que pude, o sea, llegué, tuve una beca, estaba viviendo en Washington, D.C., y después, cuando me decidí venir a Los Ángeles, yo, o sea, no conocí aquí a nadie. Entonces, empecé a trabajar O sea, de casualidad, o sea, primero yo llegué acá y vendía tarjetitos, o sea, imagínate, vendía tarjetas y vendía cajas de tarjetas pintadas a mano, o sea, así era como sobrevivía, ¿no? Y hasta que conseguía una gente que, hasta que una gente que me consiguió, por eso te digo, o sea, todas esas cositas pequeñitas, viste que te estoy mostrando también porque, o sea, estoy abriendo mi corazón y mis secretos para que la gente también sepa, o sea, no es que porque eres maestro o porque eres abogado o porque eres esto, o sea, siempre hay otras cosas, porque yo estudié para ser maestro, yo estudié pintura, estudié montones de otras cosas, pero a un punto tienes que hacer montones de otras cosas más. En Cuenca es mucho más fácil porque, o sea, pues ya tienes que hacer esto y esto vas a hacer, pero en estos nuevos tiempos que estamos, tenemos que tener por lo menos unas tres diferentes ideas para hacer cosas. O sea, tres, te tienes que ¿cómo se dice? Recrearte,
reinventarte.
reinventarte, pero como en diferentes cosas. O sea, tienes que aprender a vender, tienes que aprender a hacer esto, tienes que, si sabes cocinar, tienes que hacer pastelitos y vender. O sea, siempre hay cosas para hacer. Entonces, te digo, cuando yo llegué a Estados Unidos, o sea, yo empecé a trabajar, ya te digo, vendiendo las tarjetas y eso era mi hobby, y también pintaba y hacía cosas con acuarelas y cosas. Las tarjetas hacían de acuarelas y cosas así, que para eso tuve la maestra más grande, la Eudoxia Estrella, pues que de ahí salió toda nuestra amistad y todo, ¿no? Ella fue mi maestra, mi mamá, mi tía, mi abuela, mi hermana, mi todo. O sea, ella me enseñó y bueno, todas esas técnicas empezaron a salir ese rato. De ahí entonces empecé a trabajar por una compañía gigantísima que hacía utilería. O sea, de casualidad un amigo me dice, mira, tú eres hábil, necesitas aquí un trabajador. Y bueno, pero varias cosas. Otra cosa antes de eso, me invitaron a trabajar en Warner Brothers. Imagínate, ya desde ahí llegado. O sea, la verdad, tuve un ángel que siempre estuve relacionado con gente que estaba en el medio. Pero te digo, el primer trabajo que me pusieron fue en Hanna-Barbera. No sé si vos te acuerdas, bueno, todavía eres joven.
Claro, ¿cómo no voy a acordar? Dibujos de la infancia, obvio.
Claro, los dibujos animados de la Tortuga de Astañán. Imagínate, yo enloquecido cuando me dijeron, ¿puedes ir a trabajar ahí? Digo, no, pues que no puedo creer. Pues lo cierto es que me fui a... pero ¿cómo? No, es que te tengo que entrar desde más de atrás. Imagínate que empecé de cocinero en un restaurante italiano, que yo sabía, como estaba con los curas salesianos, sabía hacer comida italiana y todo, y esta pareja de señores me conoció, me dijo, necesitamos un asistente, ven acá. Entonces me fui allá, pero de cocina yo no sabía, imagínate cocinar en un restaurante y lo que sea. Entonces se dieron cuenta enseguida que era un mamarracho, que se me quemaba el pan y todo lo demás, pero les caí bien. Entonces, ¿sabes lo que me dejaban hacer? Que dibuje los menús en las paredes y cosas así, y dice, haz ensaladas. Entonces a mí se me dio la onda de hacer ensaladas y empecé a hacer, o sea, con figuras y con cosas las ensaladas. ¡Wow! El éxito, ¿eh? Me empezaron a dar tips por eso. Me dejaban, oh, que el cocinero, que dice que por ejemplo, hacía esas cosas y dibujaba, o sea, solamente las cosas artísticas, nada más.
Chevy Pintor.
Ese restaurante estaba en Burbank, en donde está el área de todos los estudios acá en Los Ángeles. Eso fue lo más lindo de todo, porque entonces, y claro, yo imagínate, llegado de Cuenca, y decía, bueno, ya había vivido en Washington, D.C. antes, en la scholarship, en la beca que tuve, ¿no? Pero fue lindísimo, porque decía, o sea, me están dando el chance de que vaya a presentarme para un trabajo en ¿cómo se llama? En Hanna-Barbera, que ese tiempo estaba súper bien. Estoy hablando esto de hace 25, 30 años, ¿eh? O sea, porque ya estoy acá. Casi. Yeah. He vivido más acá que en Cuenca. Sí,
está súper interesante.
Que el mote, ¿eh?
Sí, la gente está reaccionando diciendo que no sabían.
Si no sabías, bueno, ya ahora sabe, y mucha gente va a saber un poco la historia, que al final es un poco chévere, porque no tuve que sufrir. En realidad no ha sido de sufrir, pero porque yo tenía las agallas para decir, esto tengo que hacer. Porque tienes que tener un poco también el coraje de luchador, de guerrero, y decir, o sea, no me tengo que agachar, o sea, tengo que ir para adelante, y hacer todo con amor, como yo siempre he hecho, con pasión. O sea, si te das cuenta, desde que me has conocido, ves que siempre estoy apasionado por lo que estoy haciendo, por la pintura, por lo que hago. Entonces, te cuento esto porque te digo, para que creas, es un monstruo llegar a Hollywood. Claro, me voy.
Sí,
me,
claro.
Ya tengo la entrevista. Tengo la entrevista en Hanna-Barbera, que era un estudio grande, ya te voy a decir. Entonces me dice, mira, les mostré mis dibujos, todo eso está. Dice, ¿no tienes mucha experiencia en cartoons? Digo, no, pero puedo aprender. Yo decía así, ¿no? Entonces me dice, mira, pero nos encanta tu estilo, nos encanta esto y el otro. Dice, mira, aquí hay un... mira, para hacer un dibujito animado en ese tiempo, necesitas ocho figuras para mover, o sea, ocho posiciones para mover una animación. Dice, mira, están los diseñadores que hacen la primera, la tercera y la quinta o la sexta y así, ¿no? Dice, y hay un espacio entre, en between, que se llama, o sea, entre.
Sí.
Y entonces dice, entonces hay una posición que se llama in-betweeners, o sea, los que están entre, ¿no? O sea, no sé cómo se traduciría entre, ¿no?
Se hace ridículo, entre, ¿no? Están
en medio, los del medio.
sí, en medio.
Claro, entonces, cuando están en lo del medio, me dice, pero este rato no hay una posibilidad de que te den ese trabajo, pero puedes empezar a llenar las celdas que se llamaban unas cosas de plástico donde se dibujaban y tenías que estar con números y todo. Entonces, no me encanta mucho la idea, digo, pero bueno, mejor esto que estar en el restaurante que estaba ahí, o sea, que no trabaje ni mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces me dice el señor, dice, mira, aquí en esta sala están, y abre la puerta donde estaban todos pintando, así, y abre la puerta, y bueno, primero me quedé así como en shock y dije, ¿y esto? Esto es como
ya se fregó.
Siniestro, o sea, no, porque no me gustó, porque sabes que eran como 5,000 personas y todos ahí pintando esas cosas. Y, o sea, si yo me meto ahí, nunca voy a salir de ahí. Entonces dije, sabes que no te agradezco. Mejor cuando tengas en Betweeners, que me encantó más la idea. Porque algo me decía la intuición, y es otro factor muy importante. Tienes que tener un poco de intuición y saber lo que te conviene y lo que no te conviene. Entonces algo, mi ángel me dijo, no creo que sea para ti, vas a esperar un rato. Y bueno, entonces regresé de nuevo a la casa ya triste y todo lo demás. Y mi amigo, mi jefe, que era mi jefe, me dice, mira, te conseguí un trabajo, te conseguí una entrevista con señores que tienen una compañía de utilería en Hollywood. Y necesita un artista. Entonces dice, te tienen una entrevista en 2 días, te tienes que vestir bien. O sea, como mi papá diciéndome, ¿no? O sea, ya tenía mi portafolio y todo lo demás de cosas y todo. Y cuando yo que voy llegando ahí, te digo, Romeo, era una cosa espectacular cuando yo iba, o sea, iba entrando y empiezo a ver, o sea, entrabas en esta casa de props, que era para teatro, para cine, para todo. Sí, imagínate, esculturas gigantes y un montón de otras cosas que decía, puta, o sea, qué cosas más increíbles. O sea, todo era gigantesco, como entrar en Disneylandia, pero, o sea, en una explosión. O sea, iba asustado y la gente, todos súper bien lindos, la gente linda, las chicas muy bonitas, los muchachos, todos súper bien. Digo, bueno, voy a ver qué me pasa aquí, ¿no? Entonces llego ahí y ya me conozco con mi jefe y me dice, mire, le muestro los dibujos y me dice, mira, no creo que te venga bien este trabajo porque este es un lugar en donde trabajas con diseños de otros directores y de otros diseñadores. Y entonces dije, no, digo, Bob, ¿sabes qué? Es que se llamaba Bob. Y también después, o sea, pasó a ser otra vez como mi papá, él y su compañero, dueño de compañía, fueron casi como mis papás. Y yo estaba de acuerdo que yo tenía, que 26 años, 25 años cuando llegué acá. Entonces dije, ¿sabes qué? No, esto le dije, no puedo trabajar acá. Digo, no, sí quiero trabajar acá. Es lo que te digo, también hay que tener la suspicacia para también hacer lo que querías. Dije, mira,
tú dijiste,
yo quiero tener esto, digo, me quiero tomar esto como mi escuela de arte. Igual estaba yendo ya a la escuela de arte acá, y esto, o sea, imagínate, o sea, estaba ya empezando a conocer a directores artísticos que son, o sea, genios de acá de Hollywood. Entonces dije, o sea, ¿cómo voy a meterme en un estudio o en alguna cosa? Pues esto está buenísimo. Bueno, y dicho de hecho, de ahí me quedé trabajando 10 años con ellos y me hice el director del departamento de Rousseau y todo eso es como fue. Y de ahí fui a trabajar, que íbamos a comprar la compañía. De ahí me fui, ahí fue un break después de ese tiempo porque mi compañía se vendió a otra compañía para hacer una cosa gigante. Y ahí es cuando fui a Cuenca y trabajé para la familia, para Gladys del Jury. Trabajé todo un año director creativo. Exacto, el director creativo. Sí. Y de ahí regresé acá a Los Ángeles de nuevo, pero ya tenía el trabajo porque esa compañía, cuando vendieron mi compañía, yo era parte de esa compañía, se hizo una cosa gigante que fue donde se convirtió en Mary Griffin Productions, que era una compañía increíble, o sea, ahí no solamente que ya hacíamos los props, sino ahí diseñábamos los eventos y las cosas gigantes para los estudios. Entonces, ahí es, o sea, aunque no ha sido tantos cambios, ha sido un movimiento, para mí, gracias a Dios, ha sido una cosa súper, o sea, de mucho trabajo, porque, o sea, tenía que competir con toda la gente, acuérdate, con todos los americanos y europeos y de toda la gente, porque esa compañía era gigantísima. Y fue el primero que entré en la compañía y último en salir. Pero ya está, o sea, pero cuando yo ya salía, yo tenía, o sea, tenía todos los contactos directos con todas las cosas, de toda la gente de los diferentes estudios. Por eso todo el mundo dice, pero ¿cómo, o sea, cómo entraste? Digo, o sea, no es que ha sido así nomás, o sea, fueron 10 años, o sea, lo que estuve trabajando ahí, fueron viajes, fueron relaciones, que es muy importante, networking con todo el mundo que podía, cuando me dijeron, a ver, Fernando, se cerró la compañía y tú tienes que, o sea, el último día, pues yo estaba, digo, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, lo mismo que está pasando ahora a toda la gente.
Claro, el reto.
Exacto, entonces estaba asustado, pero no hay que asustarse porque cada vez que se cierran las puertas, como dicen, otra se abre, o sea, te abre una vez, se cierra una puerta y el universo se encarga en abrirte otras oportunidades. Entonces me llamó Disney directamente, fue la primera compañía y me dice, mira Fernando, necesito que nos vengas a ayudar a hacer esto. Digo, pues que yo, no, necesito que tú vengas, o sea, yo no sabía, ni sabía qué iba a hacer, o sea, nunca fui empresario, nunca fui nada. Dice, tienes que empezar a hacer esto. Y necesitas sacar un nombre de tu compañía. Entonces, mira, justo esos días estábamos viendo Dumbo aquí en la casa con amigos y todo. Y viste, cuando los elefantitos empiezan a tomar trago, se emborrachan y empiezan a salir los elefantes rosas. Entonces,
se me ocurre, icónica.
No sé por qué decir Pink Elephant. Entonces, bueno, de ahí viene el nombre de la compañía mía que se llama Pink Elephant. De eso de Disney. Entonces, claro, cuando les dije a Disney que ese era el nombre, pues les encantó más todavía. Entonces, mira, claro, ya llevo 16 años en Mayón, o sea, yo solito, o sea, bueno, con todo el grupo que tengo de gente, ¿no? O sea, pero no me imaginé que iba a llegar ahí. Y entonces te digo, no me imaginé porque cada cosa que hago, y bueno, no solo trabajo para Disney, trabajo como acuerdo, como siempre he estado envuelto en todo lo que es, con toda la gente, tengo amigos que me han llamado de casi en todos los estudios y compañías también que trabajan, nosotros trabajamos para compañías que trabajan para otras gentes, o sea, sí, o sea, no es solamente que trabajo para Disney, o sea, es otra cosa ahora, el movimiento adentro también es terrible porque son cambios y este rato, por ejemplo, Disney dejó ir casi al 80% de sus empleados, o sea, están durísimo. Sin trabajo, o sea, durísimo, pero estoy hablando de miles y miles de gente, o sea, los parques están cerrados, como tú sabes. Bueno, esto ha sido, te digo sinceramente, Romeo, un fuerte sacudón, no solamente para Cuenca o para Guayaquil o para Colombia o para, es todo el mundo que estamos así, todos. Imagínate, a mí ya me empezaron a pasar en enero las cosas que no me llegaban de China porque ya empezaron que nadie pensaba que íbamos a llegar a este punto, ¿no? ¿Sabes lo que es primera vez en la historia de Hollywood que todos los estudios están cerrados? Todos los estudios están cerrados. O sea, lo que estamos viendo ahora es porque se ha habido un montón de producción, ¿no? Pero si esto, imagínate, va a pasar, por supuesto que va a pasar, pero ya no sé hasta qué punto vamos a poder hacer cosas, ¿no?
Claro, y una vez que pase, volver a retomar el ritmo va a ser complicado. Ahora, en el ámbito de eventos que tú estás involucrado ahora, ¿cuál es el reto? O sea, más allá de los precios, y ¿cuál es el reto que tú crees que se viene inmediatamente? Porque como tú dices, eventos de ley van a tener que existir, pero más allá del precio, ¿cuál es el mayor reto que tú ves globalmente que va a existir en cuanto al desarrollo de tus eventos?
Mira, o sea, verás, Romeo, la historia es, o sea, es que hago diferentes tipos de eventos, o sea, desde premiers para películas, hacemos lanzamientos de las nuevas líneas de productos, reuniones de grandes de negocios donde tenemos que hacer, o sea, sets. Básicamente lo que hago, tengo la compañía que nosotros ofrecemos el servicio de decoración y de sets. O sea, no hago weddings, no hago ese tipo de cosas, pues no soy event planner, pero soy, o sea, hago cosas más grandes que son como... o sea, el lema de la compañía, por ejemplo, es, nosotros decimos, we're gonna make you shine, o sea, te vamos a hacer que brilles, y eso siempre ha sido o sea, tienes que tener una cosa, pero eso es una cosa, es como un modo personal que yo tengo, o sea, que me gusta que la gente, cuando me contrata a mí, la gente, inclusive con mis cuadros, es cuando tienes un cuadro, una obra mía, yo quiero que tú estés súper contento y que vas a estar orgulloso de mi trabajo, porque siempre va a ser la de primera calidad. Entonces, lo que te estoy diciendo, no sé para qué me fui para ese lado, pero estamos hablando de lo que va a pasar, de lo que está pasando para el futuro. Entonces, Entonces hacemos diferentes cosas, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas. Está hablando con clientes y también con compañeros de otras compañías que están haciendo, otras compañías que hacen también lo mismo que hago yo, ¿no? Somos amigos y todo. Entonces, todo el mundo está tratando de ver, por ejemplo, se está hablando de que las premieres de las películas van a ser no sé si has visto, en las películas americanas, cuando vas, viste que van los carros a ver las películas
Ah, claro. Sí, sí,
en los
sí.
drive, no sé cómo se dicen eso en
El
español.
autocine,
El
autocine.
autocine, exacto, o sea, eso sí. Bueno, entonces, imagínate que era de los 500, de los 50 y de los 60, eran muy famosos en ese
Claro.
periodo. Entonces,
Sí.
están pensando en eso, que se me hace una muy buena idea. Ahora, por
Sí.
ejemplo, estábamos hablando el otro día con un amigo que decía que los red carpets, es que tiene, por lo general, viene una celebridad y viene todo un entourage. No, todo eso se va a
Claro.
cortar. Todo eso se va a
Dice
cortar
todo,
porque,
todo.
claro, o sea, estamos planeando, o sea, hacer las red carpets, porque, o sea, quiera que no, Hollywood siempre va a existir y es a la vanguardia de todo lo que está pasando, glamoroso en el mundo, pero es otra máquina más de marketing, ¿no? Entonces, las red carpets siempre van a estar ahí, aunque sea que sean en cristales, como decíamos, a lo mejor hacemos una pasarela de vidrio y por ahí van a pasar. Bueno, no estamos
Claro.
tan lejos. Lo que van a hacer, estamos pensando hacer unas mamparas de plástico, que es otro tema. El otro día, bueno, me empezaron a llamar para trabajos de este tipo, para bancos, por ejemplo. O sea, a mí qué me interesa hacer trabajos para bancos. Bueno, no debo decir así, sí me interesan. Entonces me están llamando, por ejemplo, que salga con algún tipo de decorativo para ver si cubrir, por ejemplo, el contacto con la gente, o sea, con plásticos y con todo esto. Pero, que no me encanta el hecho, pero te digo otra vez, o sea, estar abierta con la mente y con el corazón abierto a hacer cosas que no estabas acostumbrado a hacer. O sea, un montón de mis amigos están haciendo las máscaras. O sea, yo también estaba
Sí,
pensando en eso. Digo,
de
o sea,
moda.
tienes que hacer lo que te tienes que hacer. Entonces, la historia es que por ejemplo, digo, bueno, vamos a empezar lo de plástico. Yo empecé a hacer los dibujos divinos y el cliente le encantó y todo. Cuando voy a comprar el plástico, se agotó el plástico. ¿Te acuerdas cuando se agotó el papel? El papel se agotó. Bueno, el papel, viste que todo el mundo compraba papel porque se acababa el mundo, porque si no tenías
Qué
papel,
bestia, sí,
viste,
eso
bueno.
también fue una moda.
Bueno, entonces ahora la historia es que primero con la tela de las máscaras no había en ninguna parte encontradas, porque, o sea, eso es lo que te digo, ojalá que esto nos haya abierto el corazón y las mentes y que nos haya hecho pensar en el resto de la gente, no solamente en uno mismo, pensando que vas a hacer más dinero, porque al final del día el dinero no te sirve para nada. Dime, ¿a cuál de los gente que murieron ricos le sirvió el dinero que tienen en el banco? O sea, todos los problemas se acaban, con la muerte se acaba todo, o sea, tienes que pensar de otra manera. Entonces, la historia es que ahora, por ejemplo, quisiera que la gente aprendiera a decir sí, pues tenemos que compartir, pero seguimos, pienso que todavía no estamos aprendiendo la lección de lo que ha sido estos 2 meses que todos nos estamos guardando. Porque, por ejemplo, ya te digo, esta semana, estos días que hemos estado trabajando, estábamos buscando con los chicos que buscan plexiglás. El plexiglás es ese plástico, no sé cómo se dice, eso que parece vidrio, pero que es de plástico.
Sí.
Exacto,
Plexiglas igual
ok.
que acá.
Plexiglas. Entonces, la historia es que ahora las tiendas, o sea, los lugares que te venden eso, acá agotados. Porque todo el mundo estamos tratando de hacer eso. O sea,
Claro.
querían comprar y hacer eso, la protección. Entonces, eso te digo, por ejemplo, en los red carpets, volviendo al tema, eso es lo que va a pasar. O sea, va a estar todo cubierto. O sea, todos estamos programando. Ahora, verás, yo hago toda la otra parte, que es la presentación de todos los productos para las películas. O sea, se abre Trolls, que por ejemplo se me canceló todo, que teníamos el movie premiere y después de Trolls teníamos la presentación de todos los productos. Entonces, yo hablaba con la gente de Universal que me dice, y me dice, no, Fernando, no te preocupes, dice, o sea, siempre va a haber cosas para hacer. A lo mejor no van a ser para tanta gente. Yo decía, bueno, lo que puedo hacer es, o sea, vamos a hacer un lugar más separado para que haya, o sea, no, dice, sí, no, no vamos a invitar a tanta gente. Pero yo estaba poniendo a pensar, digo, pero ¿para qué vamos a hacer eso? No, ahí te cuento una historia, Roma. La historia es que, por ejemplo, estas exposiciones que yo hago de producto, que a veces, mira, muchas cosas pongo en las redes sociales y muchas no me dejan poner porque, viste, son cosas súper privadas. Y entonces, las cosas, si a lo mejor llegaste a ver alguna de las cosas, estas exposiciones son hechas por lo general en Nueva York, para el Toy Fair o para diferentes ferias que hay acá en los Estados Unidos, que es a nivel mundial, en donde van todos los Instagramers, la gente esta que está, ¿cómo se llama? Todos los chicos que están metidos en las redes sociales y que son los que están...
Influencers.
Los influencers, exactamente. Todo ese tipo de gente. Entonces, la mayoría de estos eventos pareciera una locura, pero es verdad. Eso funciona. Entonces, por ejemplo, mis clientes, estos eventos les funcionan y esto les va a seguir funcionando porque, por ejemplo, un influencer no es lo mismo que te diga y te diga. Y ahora les voy a mostrar el video de la nueva camiseta que va a salir. El influencer lo que hace es te coge el producto y te dice, mira, esto es lo que tengo. Mira, este es un hand sanitizer que te sale, que vino de la luna y que esto que el otro. Bueno, es lo que, y lo, la gente lo que va a comprar es lo que te dice el influencer o este tipo. Entonces, nosotros vamos a tener ese chance de seguir haciendo esas cosas. ¿Cómo vamos a hacer las invitaciones de la gente? Pues ya eso va a ser a otro grupo de personas que van a tener que decir quién puede entrar o cómo vamos a ir entrando a los shows que hacemos o lo que sea, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, hago otras cosas como ferias y ese tipo de cosas. Yo hago una cosa gigantísima para Disney que se llama Light of the Season, que quiere decir, o sea, prendan las luces de las fiestas de Navidad. En realidad lo que es la prendida del árbol de Navidad.
He visto por televisión.
5.000, 6.000, 7.000, 8.000 personas llegan ese día, esa fiesta. Entonces, es como un carnaval. Entonces, nosotros tenemos que decorar todos los estudios de Disney. O sea, acuérdate que Disney no solamente es, por ejemplo, hablando de Disney, no solamente es el parque de diversiones. O sea, el parque de diversiones es una cosa, uno que está acá en Los Ángeles, en Anaheim, y el otro que está en la Florida. En
Florida, Orlando. Sí.
Pero, claro, pero acá, a veces tengo que trabajar en el parque, pero acá donde yo trabajo son en las oficinas, donde está Mickey Mouse, donde vive Mickey Mouse, donde está el gerente general y todo lo demás. Y entonces, y están los estudios de Disney, en donde filman todas las películas de Disney y las series de televisión, porque Disney tiene a ABC y la red, la cadena de televisión. Entonces, imagina todo lo, y Radio Disney está al otro lado. Bueno, entonces es una cosa gigantesca. Entonces, cuando yo digo Disney, todo el mundo piensa que yo voy y trabajo en el parque. No trabajo en el parque. A veces una que otra vez, pero Disney aquí en Los Ángeles tiene un montón de espacios. O sea, imagina, tiene una cantidad de negocios, digamos, pues de todo tipo. Entonces, están distribuidos en diferentes partes de la ciudad. Entonces, eso te digo, por ejemplo, esto no, por ejemplo, me dice, ellos han cancelado un montón de cosas. Por ejemplo, la fiesta de Halloween está ya cancelada, que es en octubre. Y esta cosa de Navidad, no sabemos qué va a pasar. No sabemos si es que se va. No sabemos si se va a cancelar o se va a posponer porque es Navidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Pero mientras tanto, o sea, por el otro lado, o sea, yo estoy viendo estamos pensando cómo reorganizar la compañía, qué vamos a hacer. Entonces, vamos a ofrecer, lo mismo que hago, pero a nivel más chico para la gente. Por ejemplo, este mismo rato, te podría ir a tu casa y hacerte tu set para que se vea bien linda la conversación que estamos teniendo. Yeah. Porque hay un montón de influencers, incluso, y de gente de que necesitan ese tipo de servicio. Entonces, estamos moviéndonos por ese lado en cuanto a mi compañía, ¿no? Sí.
Lo que tú dices es claro, es moldearse a lo que hay, moldearse a lo que está pasando. Y yo creo que mucha gente falla en eso y tú no lo has hecho. Tú te estás reinventando, tratando de ajustarse al nuevo modelo de trabajo y al nuevo modelo de la vida normal que tenemos ahora. Sí, que vamos a tener, porque esto no va a pasar hasta que salga una vacuna y hasta que esta vacuna esté circulando y sea 100% aprobada. Esto va a seguir de largo hasta el próximo año. Y hay muchas cosas que seguirán paralizadas, como tú mismo dices, y tal vez se perderán más empleos aún. Ahora, En cuanto a tu empresa, ¿cuál es la perspectiva en cuanto a los empleados? O sea, ¿tú también has tenido que recortar empleados o tú has dicho, no, yo los voy a mantener hasta donde pueda?
Verás, la verdad ha sido una cosa terrible porque a muchísimos de los chicos que yo trabajo son, o sea, está, o sea no trabajan conmigo directamente, sino son, cada
Ah,
uno tiene sus propias
como
empresas.
eventuales.
Exacto, eventuales. Entonces, pero tengo un grupo de gente que sí son, que son empleados que vienen todos los días y todo lo demás. Entonces, a ese grupo de gente yo le estoy protegiendo. Están protegidos y de hecho el gobierno me está ayudando también para, pero recién, pero los primeros mes y medio tuvimos que ayudar a todo esto, a toda la gente y además desde su casa, ¿no? O sea, le reducimos un poco las horas para también ayudarnos y a otra cosa, porque el problema es el unemployment. El unemployment era, por ejemplo, todos han aplicado y hasta ahora no les han llegado dinero. Y ha
Ah,
pasado
ya.
2 meses. Entonces, pero es que acuérdate, acá ha pasado el unemployment, es un seguro que te da el gobierno. O sea, tú vas pagando mensualmente y los empleadores también tenemos que pagar para cuando se nos acabe el trabajo, sobre todo
Sí.
en el tipo de trabajo que hacemos nosotros. O sea, digo. Porque aunque he estado muy ocupado, gracias a Dios, todo el tiempo,
Bien.
hay partes del año que no hay tanta cosa. Por ejemplo, en el sombra hace mucho calor, entonces no hay muchas cosas afuera. Pero ya te digo, gracias a Dios hemos estado súper ocupados. Ahora no, ahora está todo el mundo sin hacer nada. Lo que estamos haciendo es vamos a tratar, o sea, cuando nos dejen, porque es otra cosa más, no podemos ir a trabajar. O sea, cuando nos den el visto bueno de que podemos entrar a las empresas, o sea, con máscaras y con todo lo demás, los chicos vamos a empezar a limpiar. Pero, por ejemplo, ahora, por otro lado, Universal me acaba de llamar, que yo también estaba súper asustado, que, o sea, ya nos están ofreciendo el primer trabajo ya para el próximo mes. Entonces, que es una cosa
Bueno.
espectacular, que vamos a tener una cosa fotográfica, como sea, un estudio,
Un photoshoot.
un photoshoot. I'm sorry, estoy por todos lados y me estoy ningún me da la respuesta tú, ¿eh? Un photoshoot para las nuevas líneas de productos. O sea, tenemos que hacer una casa, pero entonces el problema es que mi clienta me dice, es que están los estudios cerrados. Entonces no podemos ir a trabajar en los estudios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El photoshoot va a ser en mi espacio. Entonces yo quería, o sea, tengo dos warehouses, ¿cómo se dice warehouse? No sé, como los hangares grandes, ¿no?
Bodegas, bodegas.
Bodegas, dos bodegas grandotas en donde trabajamos y guardamos todas las cosas. Entonces ahora yo voy a devolver una de esas para poder tener, o sea, para no estar pagando tanto renta y ver qué. Pero entonces ya me dicen esto, entonces ahora no sé qué voy a hacer porque, o sea, el cliente también me puede ayudar a pagar un poco porque vamos a utilizar eso para fotografía, ¿me entiendes? Pero te digo, yo lo único que estoy haciendo este rato es. Just roll with it, como se dice, o sea, estoy dando a lo que viene, porque no sabemos qué va a pasar. O sea, siempre, pero ya te digo, o sea, pero no se me quita esa alegría y esa cosa de pensar, de, o sea, lo único que estamos aquí es para dar el servicio a la gente, para dar el servicio a los demás. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, o sea, sigo pensando, pero me siguen llegando las respuestas solas, ¿no? Por todos los lados. Entonces. Y espero que para toda la gente sea igual, porque te digo, sí, es una situación bien terrible para muchísimas, para todos, todos, ¿eh?
Sí,
La gente de los
yo escucho
restaurantes,
a...
mira, me tengo llamadas de todos lados, ¿viste? Gente de los restaurantes, por ejemplo, ¿viste? Que acá es o sea,
Sí.
muchísimo más que creo. Bueno, igual la última vez que estuve en Cuenca también, el movimiento de restaurantes es gigante también. O sea, ya la gente, o sea, nos cansamos también de trabajar todo el día, llegar a la casa y. Ya no son las señoras que te están esperando. O sea, la tradición que teníamos cuando yo era chico, pues cuando yo crecí con mis papás y todo, o sea, ya eso ya no es. O sea, todo el mundo tiene que ver dónde vas a comer, me di cuenta de las viandas y todo ese tipo de cosas. Entonces, es terrible para la parte de restaurantes acá. O sea, mira, montones de gente que han tenido directamente que cerrar. Y tengo muchos amigos que me están llamando, ay, Fer, cuando abras, por favor, considera esto. Y sí, vamos a tratar de ayudar a todo el mundo que podamos, pero Es una situación bien terrible. Así es que por eso te digo, o sea, te tienes que reinventar de lo que sea, o sea, lo que sepas hacer, aunque sea arreglos florales, ofréceles
Sí,
a tus
tal
amigos, a
cual.
tus amigos,
Justo.
¿sí?
Sí, aquí justo en unos comentarios anteriores, Roxy decía que tú vas a decorar la boda de ella, vas a organizar el evento de la boda de ella. ¿Qué tan abierto estás a organizar eventos pequeños, entre comillas, como bodas o aperturas de locales, etcétera? ¿Lo has considerado? ¿Ya es una opción, es
No,
una
no, no, o
posibilidad?
sea, pero eso es lo que te estoy diciendo, o sea, ahora la compañía, o sea, acuérdate que ahora, por eso estamos pensando en esto mismo, o sea, cómo vamos a introducir ahora como decimos, a la gente normal, a la gente humana, porque antes estábamos metidos solamente en los estudios, ¿no? No ha sido porque yo he querido, sino porque se me dio así, ¿no? Y ya estoy acostumbrado a lidiar con la gente profesional de los estudios. Cuando te metes a un nivel más personal, de bodas, nunca hice bodas, pero ahí Roxy está diciendo, sí, lo vamos a hacer y llevar, ella vive en Quito, así es que le vamos a llevar a hacer el último aniversario. Sí. Entonces, pero la historia es esta, sí, o sea, eso es lo que estoy pensando. Entonces, ahora vamos a ofrecer el servicio de todo, porque tengo montones de cosas, de props y de sets y de cosas, que vamos a empezar a ofrecer a la gente. Porque a un punto dije, puta, hay que coger y botar todo esto, ¿no? Pero
No.
vamos a empezar a reciclar, vamos a ver, o sea, estamos en ese proceso de ver cómo ofrecer a la gente y llevar a los hospitales, por ejemplo,
Ya.
de niños y de cosas así, o sea, sí, por esto digo, es una oportunidad increíble para que todo el mundo, para que podamos revisitar nuestra vida, revisitar. La gente a nuestro alrededor, las necesidades de la humanidad en realidad, ¿no? Y desde su punto, desde el punto que tú estés, o sea, de como tú que eres trainer y todo eso, o sea, la ayuda a la gente, o sea, tenemos que pensar en nuestros vecinos y en nuestra gente, porque hay un montón de problemas que están pasando. No todo el mundo está con lo que podemos, por ejemplo, que tenemos una comida, hay mucha gente que no tiene qué comer. O sea, aquí los
Sí.
bancos de comida no sabes lo que son, es terrible. O sea, la gente esperando horas y horas para poder tener un poco de comida, ¿no? Y acá que es Gringolandia, que hay un poco más de dinero. Ahora me imagino a dónde vamos a llegar cuando estamos nosotros por allá, ¿no?
Oye, verás, te quiero hacer una pregunta. En cuanto a las personas que quieren abrirse este tipo de negocios, de eventos y de organización de a gran escala o a pequeña escala. Aquí hay un montón de personas que son ellos los que organizan. Entonces está esta persona y atrás un fotógrafo y nada más. Y ellos se encargan de organizar todo. Y atrás de ellos hay personas que están aprendiendo y también quieren sacar este pequeño negocio adelante. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué les recomendarías a todas estas personas viendo tu óptica del futuro y del presente? ¿Qué les recomendarías tú a todas estas personas que están por abrirse en este campo?
Mira, yo más que abrirme, o sea, no recomendarles que cogen, ah, sí, bueno, mañana voy a abrir una cosa de eventos. Es no, más bien acercarse a esta gente que ya tiene algo hecho y que le ofrezca su trabajo. Dos cosas van a pasar. Tú vas a tener una remuneración por esa ayuda, pero al mismo tiempo vas a tener la experiencia y la y el y el Y el aprendizaje que te va a dar esa cosa, o sea, esa relación que tienes con la compañía. Es buenísima la idea de pensar en evento, pero, o sea, como siempre les digo a todo el mundo, tú tienes que hacer lo que te encanta hacer, lo que sabes que de veras mente amas que hacer. Porque, o sea, este no es un trabajo, por ejemplo, para cualquier persona. O sea, son horas de sacrificio que a lo mejor tienes que dar toda la noche dormido. O sea, que tienes que estar trabajando, o sea, hay un montón de cosas que tienes que pensar ya cuando estás haciendo cosas grandes, igual para cosas pequeñas, igual, pero tiene que ser de verasmente como todo, tiene que ser para que tú, no para que triunfes, porque eso, el famoso, esa cosa de triunfo es para que tú seas feliz, eso es lo que te tienes que pensar, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? Ahora, si es que yo quiero ser como cualquier cosa. Ah, yo quiero ser modelo. Bueno, primero tienes que ser date de fuente y decir, o sea, mijito, vete en el espejo.
Dilo, dilo.
Si puedes ser modelo, ya, si puedes ser modelo, porque no va a haber ninguna agencia de modelaje ni nadie que te ayude. O sea, nada, claro. Tienes que tener tu propia historia. Pero como yo te decía, yo venía acá a Hollywood a hacerme actor y todo lo demás. No es que he estado monstruo ni nada, pero cuando me di cuenta que habían 5 millones de chicos guapísimos y chicas guapísimas, o sea, yo para que vaya a llegar allá, más con acento latino, con el acento, o sea, entonces me di cuenta que sí, podía haber hecho un montón de cosas, iba a trabajar de titiritero de nuevo acá, con una compañía de acá, pero me di cuenta que el llamado mío no, a lo mejor el hecho de haber llegado acá no era para ser actor, pero era, tenía que abrir los ojos y ver lo que hay detrás. Entonces me empecé por el tema de los sets y de las props y cosas así, y eso es lo que, y eso es lo que encontré en mi verdadero mundo, porque además, como soy artista, era como expresar lo que pinto, pero hacer tridimensional y gigante, ¿me entiendes? Entonces, bueno, lo que, volviendo al tema de los chicos, tienes que pensar que, o sea, no es lo que, o sea, porque él tiene una compañía de esto, yo voy a hacer matrimonios, ya sé lo que yo quiero. Haz lo que tú quieras hacer, pero no pienses que, o sea, que eso te va a dar, o sea, que este rato va a ser ya, este rato vamos a hacer. Pero puedes hacer cosas que están detrás, o sea, no vas a ser el divino que estás de traje con el cliente que estás, pero a lo mejor puedes empezar haciendo cosas, otras cosas por detrás. O sea, imagínate, estaba hablando de las flores, estoy hablando de no sé, sorpresas que puedes hacer. Hay un montón de cosas que van sobre todo estoy hablando de fiestas personales, porque el tema de marketing y de la cosa más corporativa es un poquito más complicada, en el sentido de que, o sea, primero las compañías no te van a dejar entrar a cualquier persona que quiera empezar, o sea, tienes que tener un portafolio para mostrar y decir, mira, esto es lo que hago. Entonces la gente, right, cuando ve, te tiene que tener fe, como nosotros. Una de las cosas que acá es que tienes que, yo les ofrezco a mis clientes que tengan fe en mí, que tú vas a triunfar y que vas a brillar con mis servicios. Entonces es como yo tengo que pensar. Entonces siempre me presento con esa cosa. No te estoy diciendo que no empieces un negocio, porque será el momento para empezar a hacer negocios. Pero tienes que empezar a ver lo que tú, con tus estudios, con tus experiencias, con lo que te mueve, eso es lo que te va a hacer triunfar y te va a hacer brillar en cualquier parte, en cualquier cosa que vayas a querer hacer.
Perfecto. Oye, aquí Roxy Rox nos pregunta si has considerado dar clases online.
Ah, mira, justamente estábamos hablando de eso ayer con un sobrino que vive en la Ciudad de México, de la parte de Joseph. Entonces, y él está trabajando, acaba de hacer un curso online de esta cosa que se llama, ay, ¿cómo se llama?
En inglés.
No, de hecho es Italia, es española la compañía, yeah, que está bien, se llama o Romanza, o no me acuerdo cómo es, una cosa así. Pero te venden cursitos de cosas así para enseñarte. De hecho, he estado tomando cursos de cómo manejar todas las nuevas líneas de Procreate, cosas para dibujar y cosas así. Entonces, y hay una de las cosas, él está dando un curso de marketing para reorganizarte las compañías y por medio de logos y cosas así. Él es diseñador gráfico y más creador de compañías, o sea, de darte una personalidad a tu compañía. Y él dio un curso en esto de acá. Y entonces me decía, mira, es que Fer, es que yo te voy a poner en contacto con ellos porque tienes que dar un curso, una clase de estas en online. Digo, ay, bueno, a ver qué pasa. O sea, no, otra vez, ¿ves lo que te digo? No estoy diciendo no. Voy a abrir, y si es, o sea, la única cosa que te digo, si es que yo lo que, y por eso acepté hablar contigo, si es que lo que estoy diciendo yo este rato, a alguna persona que nos está escuchando hoy día, va a llamarle la atención, o le va a servir de algo, o por lo menos de entretenimiento, lo que le estoy diciendo, pues qué maravilla. Y eso te digo otra vez, si es que tendría que dar una clase online, no me molestaría para nada. Que, claro, sí, podría estar ya abierto, por supuesto.
Oye, ¿sabes qué? Eso sí se mueve bastantísimo. Tengo varios amigos que son artistas. Es más, tengo un hijo de 15 años que ya dibuja, no como vos, pero bien. Y, y bueno, algún rato va a ser que te mande alguno de sus dibujos para que le eches un ojito y le des ánimos, porque eso le encanta a él. Oye, volviendo al tema, te quería hacer otra pregunta. De todas las cosas que tú has pasado en tu vida, en la experiencia, aparte de esto, de la pandemia, ¿qué ha sido lo más difícil, hasta lo más triste que has tenido que pasar y decir, desde aquí en adelante soy otra persona?
Ay, eso es un tema un poco fuerte. O sea, creo que lo más fuerte fue cuando se murió mi mamá. Entonces, desde ahí, mira, como quiero decir, no quiero sonar ni arrogante ni nada por el estilo, pero ver, cuando una cosa de esas te pasa cuando eres niño, la vida te da una oportunidad de hacerte súper, súper, súper fuerte. O sea, imagínate, mi mamá murió cuando yo tenía 8 años.
Uf,
Entonces
mi
quedé, o sea, quedé, o sea, y era querido, nosotros éramos 4 hermanos. Imagínate lo que es eso, o sea, primero que éramos los huerfanitos, o sea, siempre hubo una cosa que nos cubría, o sea, los pobrecitos, y la gente, o sea, como que no nos tomaba en cuenta bien, porque ya no estaba la mamá ya. Pero entonces eso nos hizo, no quiero entrar en detalles porque después te pones a
no,
llorar y
no,
después te pones, sí, pero entonces ese tipo de cosas te prepara para la vida fuertísimamente. Por eso te digo, yo, para mí ha sido fácil en realidad todo lo que he querido hacer. Gracias, también tengo ángeles que me protegen todo el tiempo, ¿eh? Y te digo, y he tenido buenos amigos, he tenido una linda relación con mi familia, con Joseph. Entonces, ese tipo de cosas es la que te da la fuerza para hacer. Pero como te digo, o sea, es que estamos aquí para pasar todo tipo de estos baches que nos presenta la vida, ¿no? O sea, no hay que asustarnos. Yo, por ejemplo, veo esto y me digo, es que no puedo creer, parece como una película de ciencia ficción lo que
Sí,
estamos
pare.
viviendo. Es que te juro, o sea, parece campos de concentración, o sea, la gente con máscaras y parados, o sea, como robots yendo a comprar las cosas. Es siniestro todo lo que te digo, pero no, o sea, pero al mismo tiempo yo digo, o sea, todo es que la gente está más tranquila, no corren los carros, bueno, hay uno que otro loco igual sigue corriendo por ahí,
Sí.
pero todo está, o sea, nos hemos detenido todo y eso nos está dando la oportunidad de que te digo, no creo que hay, no, 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 no hay por qué ponerse a pensar las partes feas que has tenido, porque si, o sea, si te das cuenta, en 3 meses nos vamos a olvidar, o en 4 meses nos vamos a olvidar. O
Claro,
sea,
en algún
tenemos que
tiempo.
estar, exacto, sí, o sea, todo pasa, o sea, todo pasa, todo hay que darle tiempo y todo va pasando, pasando, pasando. O a lo mejor en 6 meses sale otra enfermedad más terrible. O a lo mejor
No.
en 8 meses todos nos dan una cosa maravillosa y, no, y, no, y todos somos ricos, millonarios, famosos y divinos. O sea, yo pienso que no tenemos que ver esto como una mala onda, una mala cosa. Por ejemplo, mira, yo estoy aquí en la casa, o sea, me puse a ver Netflix, o sea, ya, y todo, como todo el mundo al principio dije, pero ¿qué estaba haciendo? Me estaba engordando más porque tenía que comerme las galletitas, porque el estrés que me dan las películas, digo, o sea, me tengo que poner a
Ansiedad.
ver historias más terribles que las que están pasando, no. Entonces dije, mira, voy a hacer otra cosa. Entonces por eso te dije, me puse a pintar, me puse a dibujar, me puse a ver cursos y otra cosa más, que me puse a cocinar, que yo no cocinaba mucho, pero ahora estoy haciendo yo de cocinero las maravillas, ¿no? Y estoy haciendo, pero es como cosa creativa también. Entonces, mira, y me encantaba siempre hacer panes y cosas así, bueno. Como estoy tratando de no comer carbohidratos, entonces me estoy inventando todo con harina. O sea, es otra cosa que te digo que me ha ayudado a salvar de esto también un poco, ¿no? Entonces empecé a hacer, no sabes, bueno, tú que eres nutricionista también por los ejercicios y todo, el keto, ¿no?
Ah,
La historia de que no carbohidratos y todo lo demás, bueno.
hemos estado.
Y eso que estoy, te digo, sube más. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo panes de guineo, donde nosotros hacemos guineo de
Sí.
banana bread, pero con harina de almendras y con azúcar que no tiene mucho alto, que es baja en azúcares,
Calorías.
pues como pueden, sí, como es, por ejemplo, que hay una que se llama, está hecha de xilol, que bueno, a la gente no le gusta mucho, pero yo conseguí el otro día una azúcar que está hecha de una fruta que se llama monkey fruit. La mon, de, mon, el, no, el monje, de, es monk, monk, monk fruit, no es monkey, es monk fruit, es la fruta del monje. Entonces, ya ahí sale un azúcar tal, y no sabe, es riquísimo. Lo único que tiene es bananas, que bueno, eso tiene un poco de carbohidratos por el azúcar, pero es mucho menos que comerte una torta de un pastel gigante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas está haciendo. Entonces, te digo, ahí le estamos dando la vuelta a todo, ¿eh?
Muy bien. Fernando Brás, me quedan alrededor de 3 minutos y se corta la comunicación.
Ya pasó, sin embargo, no sé ni, ¿no? Y te iba a preguntar a qué hora empezamos a hablar. ¿Y ves? O sea, en general, no soy tan hablador. No soy ni tan hablador, ¿eh? Pero ya, pues, hoy día no sé qué me pasó.
No, si todo es que la confianza. Pero, sin embargo, antes de irle, yo te quiero hacer tres preguntas que hago, así que son de una opción u otra. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿ceviche o encebollado?
Ceviche.
Ya. La segunda, ¿fútbol o golf?
No podemos hacer un fashion show por ahí. El golf. Bueno, está bien, pero sí me gusta el fútbol. Sí me gusta el fútbol.
Ya, muy bien. Y la tercera que te va a gustar, ¿comer bien o viajar?
Ahí me dice la madre, las dos cosas.
No sé, no, una.
Ay, es que no sé, es que las dos me encantan, pero bueno, creo que viajar me encanta más porque eso me abre más los ojos para ver un montón de cosas y experiencias, sí, viajar.
Ceviche, mucha gente está diciendo ceviche también, siempre les gusta más el ceviche, personalmente. Sí, sí.
¿Sabes qué? Es que lo que pasa es que, ¿sabes qué? El encebollado, yo no he probado, nunca he probado un encebollado, o sea.
No puede ser.
Como, por ejemplo, es que te juro, es que después que yo salí de Cuenca, yo acuerdo, ya no vivo allá hace como 30 años.
Claro. Casi.
Entonces, después de eso vino vino el tigrillo, que ahora es lo que me encanta. Cada vez que voy a Cuenca, mis amigos me dividían un día, yo creía que era el animalito, el tigrillo. Nunca había oído yo del tigrillo. Y bueno, y ahora, y cuando yo les digo acá, en Gringolandia, todo el mundo dice, ah, no, tenemos que probar.
Ya, cuando vengas, te llevo a comer cebollado.
Ah, bueno, perfectísimo.
Sí, perfecto. Sí. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu confianza y tus buenas ideas. Como te dije, este video después lo resumo y lo voy a poner en el IGTV. Entero va a estar en YouTube y también entero va a estar en el podcast. Así que te va a escuchar mucha gente más que le vas a ayudar, sin duda.
Bueno, muchísimas gracias, Romeo, y saludos a todos por allá.
Igual, que pases muy bien, Fernando. Muchísimas gracias y saludos en la casa a todos. Pases muy bien.
Gracias. Chao, chao.
Chao, chao.